Estamos de vuelta con otra vuelta.
Two, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. But get your glad rags on. Join me, hon. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around. Chimes ring 5, 6, and 7. We'll be right in seventh heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Oh, and it's 8, 9, 10, 11, 2. I'll be going strong, and so will you. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock.
Señores, mil año 1956, Rock Around the Clock. Qué lindo arranque.
Qué lindo arranque.
Para este, ahora sí, oficialmente en el ciclo.
Empezamos los primeros pasos.
Claro que sí.
De 1956 a 1965. Y te voy a tirar un titular ya que lo va a pensar. El rock llegó a Uruguay por culpa del cine.
A ver.
Así nomás.
A ver cómo fue.
En aquellos años, en las radios, este rock tan incipiente que recién estaba apareciendo, no había llegado a las radios uruguayas todavía como a ser parte de las programaciones habituales. La música de aquellos años era, yo qué sé, Volar, o sea, temas italianos, música más romántica, los crooners como Frank Sinatra,
claro,
el jazz, ¿no? La música típica, el folclore, pero el rock no solo no existía acá, sino que no teníamos la más mínima noticia de eso. En 1956 se estrena en Uruguay una película que se llama Semilla de Maldad. ¿Tá? Es una película norteamericana que se llama, en inglés es Blackboard Jungle, Jungla del Pizarrón. Pues tiene que ver con la historia de una especie de maestro que va a trabajar en un barrio bien pobre de Estados Unidos, en un barrio de gente de límite, con gurises delincuentes, con mucha delincuencia juvenil y demás, que va ahí a como para dar un poco de vida a esos jóvenes para que tengan herramientas para poder salir adelante en la vida, ¿no? Glenn Ford es el actor que hace el papel principal, pero tenés a Big Morrow, que fue muy conocido por la serie Combate en su momento, a Sidney Poitier, que después hizo otras cosas similares. Pero esa película, que era una película del montón, arranca con el maestro Glenn Ford bajándose del ómnibus y llegando a ese instituto, y sonaba en ese momento Rock alrededor del reloj. Y ahí es que la juventud se entera de la existencia el rock and roll.
¿Qué es esto tan maravilloso que estamos escuchando?
¿Qué es esto? Le voy a leer dos textitos que son dos libros que traje conmigo, que son los que uso como para estas cosas, cuando leo, investigo, anoto, apunto, arranco de un lugar y siempre es de un libro. Después busco más cosas, pero la apertura siempre tiene, para mí, tiene que salir de ahí. Y el libro que para mí es clave para entender el rock nacional es De las Cuevas al Solís, ¿no? Los dos tomos de Fernando Peláez son medio básicos si querés seguir un hilo conductor de la historia de la música uruguaya. Y otro libro que suelo usar, este, es el libro de Andrés Torrón, que se llama 111 discos uruguayos. Ah, esos dos libros que, son, que hoy me acompañan, me sirvieron para armar un poco todo el proceso de esto que estamos compartiendo ahora.
Y cualquiera de los dos se puede empezar a leer en cualquier momento.
Sí, sí, ¿no? Sí. Son libros de consulta.
Totalmente.
Son libros de consulta.
No, para tenerlo ahí en la biblioteca.
Los justo... tenés ahí y decís...
Ah, voy.
Voy por él, exacto. Y tengo dos textitos que quiero leer que están en el libro, que son dos testimonios. Uno de El Corto Buscaglia y el otro de Dino. A ver. Nada más y nada menos. Voy a empezar por el de Dino. El de Dino dice así: yo tenía 12 años y escucho por primera vez a Bill Haley y sus Cometas en aquella película Semilla de Maldad. Y eso fue como que me hubieran pegado una trompada en la cabeza. La película era espantosa, pero la música me mató. Eso decía Dino.
Sincero,
un tipo sincero. Y después, Buscaglia decía, de aquellos años también, dice: me acuerdo perfectamente de haber estado metido en el Cine Plaza desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche cuando proyectaron la película El Compás del Reloj, que fue posterior a esta, ¿no? Yo era muy chico de edad y te podés imaginar lo chiquito que era de físico. Dice, así que bailando casi me mataban. Leyendo esto me entero que en realidad los jóvenes al principio bailaban rock yendo al cine. Se paraban a bailar en el cine cuando pasaban las canciones o los momentos musicales de la película. ¿Tá? Y era una cosa atroz. La gente decía, se paran en el cine.
¿Qué están haciendo?
¿Qué es esto? Claro, imagínate. Esos son los primeros pasos del rock en Uruguay. Por lo menos desde el punto de vista del contacto de una generación de jóvenes con la música rock. Pero musicalmente, las cosas empiezan antes y por otros lados. ¿Tá? La base de aquellos años, de lo que sucedía a nivel social, era en los bailes o lo que serían los lugares donde había música, era con orquestas. Orquestas típicas, orquestas de jazz, que tocaban el jazz de las big bands, ¿no? Mucho Dixie, ese tipo de música bailable, de jazz bailable. Y tenían su espacio, bueno, te digo, la típica con el tango por algún lado, o sea, había como eso, pero no había un espacio para jóvenes. Entonces los jóvenes iban al cine a ver estas películas, estas dos o tres películas iniciales de rock and roll que hubo, o donde el rock era como un eje musical, y se conectaron ahí con esa música y empezaron a bailar ahí. Dentro de las anécdotas que hay en este libro, que son muy jugosas, hay una que creo que también que es de Dino, que habla de que fue a un cine y no lo dejaron entrar porque tenía un jean. No se usaba, no existían los jeans. Le decían, no puedes entrar con ropa de mecánico. O sea, a ese nivel que el jean no existía. Nosotros ahora que el jean es una ropa común, de uso común, cuando recién surgió como forma de vestir de los jóvenes, era considerado un lumpenaje, ¿no? O sea, una cosa de lo más baja. No, era lo peor. Y bueno, así se fue como haciendo el camino de todo esto. Y decía lo del jazz por lo siguiente. Hay una banda que podemos tomar como la pionera o la primera banda que, sin ser una banda específicamente de rock, se acercó al estilo musical del rock, ¿da? Y esa banda eran los Hot Blowers. Era una banda de jazz. Que te voy a tirar un poco la data de a quiénes tenía esa banda.
¿Vas a contar quién estaba o querés escuchar la primera y después?
Dale, si te parece, arranquemos. Te digo el nombre del tema por
Dale,
lo menos.
¿Qué vamos a escuchar?
El tema que vamos a escuchar se llama Hot Rock Blues. O sea, ya tenés ahí en el nombre lo más rock y blues, las dos expresiones. Thank you. la alineación de este cuadro.
Déjamelo si querés, déjamelo ahí va de cortina de fondo. A ver.
La alineación de
¿quién
este
jugaba
cuadro?
Acá.
Mirá, acá jugaban, por ejemplo. Vamos a decir primero que esto se grabó, sacaban discos de 45 revoluciones por minuto. Uh-huh. Es un disco de 45 revoluciones, un extended play que traía cuatro temas. Ahí aparece por primera vez en 1960 este tema que se llamaba Hot Rod Blues. La formación de este cuadro tenía a Arturo Cacho de la Cruz en trombón, Daniel Bachicha Lencina en trompeta.
A ambos les fue muy bien.
Sí, sí. ¿No? ¿Para qué sigo? Federico García Vigil en contrabajo.
Ah, sí, de algún lado lo tengo.
Lo tenés hace mucho tiempo. Sí. Dietrich Ortmann en trombón, Paco Mañosa en piano, uh-huh. Excelente pianista. Moris Prado en piano, Ringo Tillman en piano, que después fue integrante de OPA, claro. ¿No? Tomás Chocho Paulini en saxo, Guillermo Facal en contrabajo, o sea, fueron cambiando, ¿no? Pero más o menos esta gente anduvo toda por ahí. Moisés Russo en guitarra, Ramón Bebe Alfonso en batería, Enrique Pelo de Boni en piano, Hugo Fattoruso en contrabajo.
Ah, sí, creo que me suena.
¿Te suena?
Sí.
Osvaldo Fattoruso en batería.
Ah, también, también.
Y tuvieron un cantante que se hacía llamar Richie Silver, que era el señor Rubén Rada, que hacía, cantaba imitando a los Frank Sinatra o a los cantantes engolados, o sea, y melódicos.
Hacía con la voz lo que él quería.
Como siempre.
Siempre con la voz.
Toda su vida.
Como creo que nadie hizo en este país con la voz.
No, nadie. Creo que nadie lo puede hacer tampoco.
Bien.
Es un dotado con la varita, ¿no?
Es impresionante. Él pone la voz donde tiene ganas. Es impresionante.
Los Fattoruso y él creo que son el eje, y Tillman también, de la historia de la música uruguaya. De los 50 para arriba, ¿no? Del 50 y pico para arriba.
Los Fattoruso ni que hablar.
Claro.
Y estaba Cacho ahí, además.
Y estaba Cacho de la Cruz ahí, increíble. Bueno, esa banda, y es más, estuve leyendo en algún dato más que creo que en alguna formación ya más lejana, más del 60 y pico, llegó a estar hasta Berugo Carámbula ahí.
Oh, gran músico.
Otro también, gran músico. Gran humorista, músico. Pero nosotros lo conocemos más por su humorista o conductor de televisión, pero que fue.
Sí.
Un gran músico.
Bueno, el hijo, además.
El hijo,
¿no?
¿Te acuerdas que tuvo aquella banda, Los Perros?
Los Perros, sí, bueno. Que eran.
Que tenían lo suyo, hacían sus rock and rolls también.
Sí.
Esa gente, bueno, fue
yo iba a decir
la
que eran
primera,
perros, pero está bien.
Fue la primera que instaló el concepto de rock y blues en un nombre de una canción de ellos y que usó la métrica, el estilo musical, ¿no? Lo empezó como a incorporar a su música.
Desde el lado instrumental.
Desde lo instrumental, claro, porque eso era lo que ellos hacían mayormente instrumental y lo que hacían eso, cantado por el lado de Richie Silver, eran más bien otro tipo de canciones.
Pero dijimos en el bloque anterior que en realidad grandes culpables de la irrupción y la explosión del rock nacional son personas que vienen del departamento de Paysandú.
Son sanduceros. Exactamente.
¿Qué te parece si los empezamos a escuchar y ahora hablamos de ellos?
Bueno, dale.
Cada vez que a tu casa yo te voy a visitar, tú te encuentras en la cama, solo quieres descansar. Despierta, Lorenzo. Despierta, Lorenzo. Despierta, Lorenzo, hoy tienes que madrugar. A las 11 o a las 12 es la hora de almorzar, pero tú no te levantas, solo quieres descansar. ¡Oh! Cada vez que a tu casa yo te voy a visitar, tú te encuentras en la cama, solo quieres descansar.
Despierta, Lorenzo. Despierta, Lorenzo. Despierta, Lorenzo.
Hoy tienes que madrugar. Hoy tienes que madrugar.
Twitter @otravueltauy. Instagram @otravueltaradio.
Cada vez que a tu casa yo te voy a visitar, tú te encuentras en la cama, solo quieres descansar. Despierta, Lorenzo.
despierta Lorenzo, despierta Lorenzo, hoy tienes que madrugar. A las 11 o a las 12 es la hora de almorzar, pero tú no te levantas, solo quieres descansar.
Estamos escuchando Despierta Lorenzo de los Iracundos. Esta banda se formó en 1958 en Paysandú y contaba con 6 miembros ya en ese momento. Inicialmente se autodenominaron los Blue Kings, ¿tá? Ya que en esa época estaban en nombre o se estaba haciendo de moda los nombres en inglés.
Claro.
¿Tá? Pero un profesor de música del colegio donde ellos asistían les dijo que cambiaran, que optaran por un nombre en español. Y adoptaron el nombre de los Iracundos. Entran en RCA Víctor, que era una poderosa discográfica en ese momento, y la banda estaba compuesta por Eduardo Franco, vocalista, compositor y arreglista, su hermano Leonardo Franco, Leoni, primera guitarra, Juan Carlos Velázquez, Juano en batería, Juan Bosco Zavalo, que es segunda guitarra, Hugo Burgueño, Burgués, que era el bajo electrónico, compositor y coros, y Jesús María Febrero, Febro, en teclados. Ellos fueron los 6 integrantes originales del grupo. El debut de ellos se produjo el 10 de octubre de 1961 en el histórico Teatro Florencio Sánchez. En menos de 2 años tenían grabado su primer simple en Montevideo, en el sello musical Clave, el cual contenía los temas Retén la Noche y Madison. Y además grabaron los temas A Saint-Tropez y Despierta Lorenzo, que es lo que acabamos de escuchar. Y en Despierta Lorenzo, a mí, por la letra, esto es totalmente personal lo que voy a decir.
Me encanta esta parte del programa.
Tiro esto de forma absolutamente personal. No sé si alguien conoce a alguien de los Iracundos y me puede...
Que nos escriba.
Confirmar. Porque quedan todavía. Una historieta que se llamaba Lorenzo y Pepita. Una historieta de los años 40, que se llamaba Blondie en inglés, y se llamaba Lorenzo Pepita en español. Y Lorenzo era un tipo que era un oficinista que lo único que quería todo el tiempo era estar tirado en su sillón, durmiendo. Y si no, si estaba despierto, comiendo mucho. No le gustaba laburar, era un vago, no sé qué. Entonces, de ahí para mí, este Despierta Lorenzo puede llegar a tener alguna conexión con que hayan leído esa historieta. Con que conozcan al personaje de Lorenzo de esas historietas, porque la letra pinta tal cual a alguien que no le interesa nada más que estar en su sillón tranquilo o en su casa durmiendo.
Pensé que te podía encontrar en el baile, porque tú bailabas el nuevo zar. Pensé que te iba a enamorar. Que te podía encontrar en el baile, porque tú bailabas el nuevo zar.
Podríamos escucharla toda la noche esta canción, Gustavo.
Y es de los iracundos, parece que no, pero sí. No, o sea, los tipos estaban muy conectados con lo que estaba pasando en el sur de California, con el rock de los Beach Boys, con los Trash Men, porque incluso ellos más adelante vamos a escuchar algo, tienen discos instrumentales, tienen un disco instrumental del 65, que es el que viene posterior a esto. Uh-huh. Despierta Lorenzo y esta canción que se llama Baila Surfing, están en su primer trabajo discográfico que se llama Stop, y es de 1964. Así que ese para mí, a nivel álbum, porque la banda quería hacer eso, quería hacer rock, es el primer disco de rock and roll. Obviamente tiene otros ritmos, o se vincula con otros ritmos, pero esencialmente son discos de rock and roll, ¿no? Y bueno, así arrancaron los iracundos, con estas dos canciones que nos muestran claramente cuál era el estilo.
Hacemos la pausa, Gustavo, y tenemos más música de los iracundos, pero también...
Y hay alguna otra cosita más.
Alguna otra cosita más, ya venimos.
Ya volvemos con otra vuelta.